Así suena un edificio de 6 plantas desplomándose por completo. Solo en Turquía, 5.600 edificios como este han quedado completamente reducidos a escombros. Sobre cientos o miles de personas, aún no hay cifras de los que se podrían haber desplomado en Siria. 5.000 muertos es el último balance del terremoto, con epicentro en Turquía, pero que también ha provocado el infierno en Siria. Puede que terminemos hablando de hasta 30.000 muertos, es lo que prevé el gobierno turco, porque se busca gente a la desesperada. Hay una ventana de tiempo máximo de 7 días y se está luchando contra reloj, ¿no? Desde que en la madrugada de este lunes ese terremoto sacudiera esa frontera entre Turquía y Siria. La verdad es que es terrible porque llevamos más de 300 réplicas, porque la ayuda no consigue llegar hasta las zonas más afectadas, donde se quitan las piedras pues con las manos, como sea, y a veces sucede el milagro. Es el momento en que la pequeña Nur aparece asustada entre los cascotes de la ciudad siria de Hinderis, pues con el pelo totalmente lleno de hormigón, de polvo, los ojos, ¿verdad?, desconcertados, sin comprender nada. Es terrible.
Hay mucho miedo, hay un pánico general y obviamente están las réplicas del temblor, pues no ayudan a crear este gran miedo. Los equipos continúan a trabajar, pero bueno, ya después de haber pasado ya estas 30 horas, pues cada vez las esperanzas de encontrar nueva gente se van apagando, ¿no?
Quien habla es Alejandro León, misionero salesiano, se encuentra en Alepo en uno de los testimonios además que estamos recogiendo aquí en COPE a lo largo de este día y de estas horas. En Adana, en Turquía, una de las zonas más afectadas por el terremoto, se encuentra Mikel Ayestarán, colaborador de COPE. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adana está situada a unos 100 kilómetros aproximadamente del epicentro de este terremoto. ¿Qué has podido ver desde que llegaste esta mañana, Mikel?
Pues Adana se ha convertido en la puerta de entrada, en el auténtico hub para que la ayuda internacional que pidió Turquía desde el primer momento pueda entrar. En el aeropuerto nos hemos encontrado con decenas de aviones llegados de todo el mundo, muchos de ellos aviones militares y soldados que estaban ya bajando todas las cajas y preparando para ponerse, digamos, bajo la coordinación de los servicios de rescate turco y poder llegar a las zonas afectadas lo antes posible. Después, dentro de la ciudad, lo que nos hemos encontrado es cómo es el impacto, ¿no?, de un terremoto dentro de una zona urbana, dentro de una ciudad con decenas y decenas de edificios afectados, algunos de ellos totalmente destruidos, pero la gran mayoría, lo que es en el centro de Adana, lo que no están destruidos, no se han caído, pero tienen graves desperfectos después del temblor y la gente no puede entrar. Entonces llevan ya, esta va a ser la segunda noche que van a hacer a la intemperie, y los que están totalmente destruidos, lo que es impresionante es el trabajo de los equipos de rescate, ¿no? Intentan ahí con toda su alma buscar rescatar a gente. Hemos estado en uno de esos edificios que habían quedado 80 personas atrapadas. En el tiempo que nosotros hemos estado han conseguido sacar 4, lamentablemente los 4 habían fallecido, pero ha habido un momento de silencio total, indescriptible, y se oían gritos de gente pidiendo ayuda y se han vuelto otra vez a retomar el trabajo, pero es un trabajo realmente, realmente muy, muy, muy complicado.
Un trabajo titánico para intentar rescatar, como dices, a contrarreloj realmente a gente que todavía sigue atrapada bajo los escombros. Por cierto, Mikel, que en ese vuelo hasta Adana tú también viajabas con familiares, con amigos que vienen de otros puntos de Europa, que querían ir a su tierra para encontrar precisamente a sus familias o reencontrarse o intentar buscar, ¿no?, a gente que quedan por desaparecida.
Es que ese es uno de los grandes problemas que hay, ¿no? En las zonas afectadas, lógicamente, las comunicaciones no son tan buenas, la gente no puede contactar con sus seres queridos para saber cómo están, y hay una angustia tremenda, ¿no? En ese vuelo, como dices, pues justo antes de despegar estaba toda la gente pegada a los teléfonos llamando, y en la mayoría de casos pues esas llamadas no tenían respuesta, ¿no? Había mucha tensión. Y esto con un joven que se llamaba Tam, que venía de Macedonia, había dejado su trabajo inmediatamente. Él ya sabía que 2 de sus primos habían perdido la vida. Sus padres estaban bien y él lo que venía era para sacarles a sus padres cuanto antes de Gaziantep y llevárselos al menos a Estambul.
Claro, esa es la idea, ¿no? Ahora también, ¿dónde se refugia toda esa gente? Dices, Mikel, que no tienen dónde, porque los edificios que no se han derrumbado, muchos están dañados y hará frío, ¿no? ¿Qué temperatura tenéis?
Sí, ya aquí se ha escondido el sol, perdón, y el termómetro bajará de los 0 grados. Entonces, la primera noche la han pasado a la intemperie y esta segunda noche ya lo que estamos viendo aquí en el centro de Adán es que se están levantando tiendas de campaña de color blanco en zonas como las del mercado principal. Lo que ocurre es que de momento lo único que hay es la tienda, no tienen ni mantas, ni colchones, ni nada, ¿no? Y hace un frío, como tú dices, que pela, con lo cual, hablando con la gente que estaba allí, ¿no?, esperando a que le asignaran una tienda, te decían que al menos se sentían bastante más seguros que en sus edificios, ¿no? Y es que en algunos casos, entonces explicaba una señora que su edificio se había movido como una góndola, ¿no?, en la noche del ataque, del terremoto, y lo que tienen aquí muy pendientes, están todos muy pendientes de las réplicas, ¿no? A la mañana hemos tenido una de 3.5, y la gente, pues te puedes imaginar, ¿no?, pues las miradas, como ese miedo, ¿no? Ese miedo que es de los que han pasado uno de 7,8 y saben cómo cruje la tierra en esos momentos.
En fin, esperando por tanto esa ayuda también humanitaria que está llegando, pero que claro, es muchísima gente la que hay que organizar en estos puntos de entrada como Adana y al menos los equipos de rescate, como tú dices, están trabajando a destajo y como pueden. Oye, hay algo por último que me gustaría decir, Mikel, y es que la frontera de Siria permanece sellada. Hasta allí no está llegando nada y se necesita desesperadamente, ¿no?
Bueno, se necesita tanto como a este lado, ¿no? Al final el terremoto no entiende de fronteras y allí también pues hubo un digamos consecuencias de la misma magnitud de lo que estamos siendo aquí testigos, ¿no? Lo que ocurre es que la ayuda internacional no va a llegar, los equipos de rescate no van a cruzar esa frontera y allí, sobre todo en la provincia de Idlib, ¿no?, que es la que está fuera de control del gobierno, pues están totalmente a su suerte, ¿no?, y trabajando prácticamente con las manos, sin ningún tipo de herramienta, sin infraestructura hospitalaria para los heridos y mucho menos para poder dar refugio a todos aquellos que han perdido sus viviendas, ¿no? Es dramático, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta que estamos muy cerquita, viendo todo este esfuerzo, ¿no?, esa respuesta que ha tenido la comunidad internacional de llamamiento de Turquía, y sin embargo al otro lado de la frontera, como dices, está totalmente sellada y ahí no va a llegar absolutamente nada.
Mikel, ¿dónde vas a dormir tú esta noche?
Yo voy a dormir en Adana, que aquí de momento pues hay electricidad, las conexiones son buenas, como podéis ver, y se ha convertido un poco pues en este hub para poder acceder a los lugares más afectados, ¿no? En principio, los hoteles están funcionando, hay una aparente normalidad, aunque como he dicho antes, miles y miles de personas no pueden volver a sus casas porque se encuentran en un estado que las autoridades primero tienen que revisar, ¿no?, antes de darle la luz verde.
Mikel Estana, muchísimas gracias por la información. Cuídate mucho. Un abrazo enorme.
Buenas tardes.
Como cada martes a esta hora, saludo también a Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues imagínate, ¿no?, una situación en la que llegas y te encuentras pues lo que se ha encontrado Mikel, ¿no?, y muchos edificios que se han derrumbado y mucha gente que sigue ahí debajo. Me ha impresionado especialmente, ¿no?, el hecho de que se oiga a la gente pedir ayuda desde debajo de los escombros y que por mucho que, claro, los rescatadores trabajen como puedan y a destajo, pues a veces llegas tarde, ¿no? Tiene que ser una sensación horrible, ¿no? Y luego lo que hablábamos, estos edificios que realmente la mayoría se han derrumbado pues como un castillo de naipes, ¿no? En una zona que ya es, bueno, de una debilidad o de problemas sísmicos de por sí, ¿no? Que uno diría, ¿pero por qué se sigue construyendo así? En fin, son muchas cosas.
Sí, esto la verdad es que lo único que se puede decir es que rompe el alma, ¿no? Y rompe el alma por multitud de razones, ¿no? La primera de todas es que, bueno, que es una catástrofe, como también, bueno, pues comentaba antes Fernando, ¿no?, que es absolutamente impredecible. Es decir, que con todos los avances científicos, yo entre ayer y hoy escuchaba a geólogos especialistas que decían, bueno, es que tenemos, bueno, pues sí, una serie de indicadores, pero que son indicadores que nos dan ideas muy difusas, que en absoluto nos permiten permiten predecir cuándo se va a producir esa liberación súbita de la energía que se ha estado acumulando en el subsuelo, ¿no? Bueno, pues estamos inermes ante esto, ¿no? Esto es así y es algo que nos cae y contra lo que no podemos hacer nada. La segunda razón para que se te rompa el alma es sobre quién cae esto una y otra vez, ¿no? Siempre es terrible ver a un niño saliendo de los escombros, ¿no? Pero cuando o un cadáver o un huérfano o una madre que ha perdido a su hijo, ¿no? Pero cuando encima esta tragedia recae sobre estas personas, a las que ya les ha llovido tanto encima en los últimos años, ¿no? Pensemos sobre todo los que están en la parte de Siria, ¿no? Como describía ahora Mikel, que es que ni siquiera les va a llegar la ayuda internacional, que es que no tienen recursos, que es que no tienen absolutamente nada, ¿no? Qué terrible crueldad, ¿no? Y cómo queda expuesta la sinrazón de la guerra, ¿no? Es decir, que el ser humano se permita producir estos efectos, ¿no? También cuando un edificio se viene abajo porque lo bombardean otros seres humanos, cuando estamos expuestos a esta amenaza brutal de la naturaleza, ¿no? Y yo creo que quizá la tercera razón que te da que pensar, que claro, siempre es muy delicado mencionarla en este contexto, ¿no? No vas a decir, oye, alguien tiene una catástrofe encima y qué responsabilidad tiene sobre ella, ¿no? Pero estamos viendo edificios que o bien se han desmoronado absolutamente o bien están inhabitables, ¿no? Como también comentaba a mí, que era ahora mismo edificios de 10 plantas, ¿no? Bueno, esto pasa aquí, esto pasa donde ha sido este terremoto. Hay otros lugares del mundo donde hay terremotos tan terribles y donde no pasa porque los edificios están preparados. Y cuando escuchas a los expertos, tampoco es que sea carísimo preparar un edificio para que no se venga abajo, ¿no? Sencillamente se trata de tomar una serie de precauciones en cuanto al tratamiento del hormigón y demás. No es que sean 10 veces más caros, ¿no? Y bueno, y quizá en el caso de Turquía, pues hay que pensar que tampoco Turquía es un país pobre, es decir, Turquía ha emergido en los últimos años como una potencia, ¿no? Y tiene, pues, por ejemplo, un enorme gasto militar y en otras muchas cosas, ¿no? Y sin embargo tiene a la población muy indefensa. Alguien mencionaba también entre ayer y hoy qué pasaría si, como puede suceder, un terremoto, no es descartable, ni mucho menos, un terremoto de estas características, pues afecta al área metropolitana de Estambul, donde viven 16 millones de personas. ¿Qué puede pasar, no?
Pues qué puede pasar. Un terremoto que en este caso ha sido de 7,8, el primero, el segundo, que fue tremendo también, 7,5. Es un poco también lo que tú dices, ¿no? Hablaríamos de tantísima destrucción, tantísimos muertos y heridos, si se hubiera producido, por ejemplo, el terremoto en Japón. Felipe, esta es la cuestión, ¿no? Pues la vamos a plantear a Felipe Samarán, es arquitecto y director del grado en arquitectura de la Universidad Francisco de Vitoria. Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Como dice Lorenzo, hablar en medio de la tragedia de esto, pues quizá es, no sé si demasiado pronto, pero claro, es que Turquía es una zona asolada habitualmente por terremotos a lo largo de los años y de los siglos, y vemos cómo los edificios se han derrumbado como castillos de naipes, decía yo. Claro, hubiera pasado lo mismo en Japón. ¿Es posible construir edificios a prueba de terremotos y, como decía Lorenzo, no con demasiado coste adicional?
Bueno, este tipo de tragedias afectan siempre a la pobreza y como bien decía él, esto es impredecible hasta cierto punto, porque el terremoto es siempre causado por una colisión entre placas tectónicas que sabemos dónde están, sabemos cuáles son las zonas sísmicas que hay en el mundo, sabemos estadísticamente el porcentaje de probabilidades que hay de que un terremoto ocurra en esas zonas, y es un tema de cuánto está uno dispuesto a gastarse con respecto a qué porcentaje de probabilidad tiene de que le pase algo. Esto sería el ejemplo de pensar que al presidente de los Estados Unidos algún día va a morir en un accidente de tráfico yendo en la bestia. Pues es muy poco probable. ¿Por qué? Pues porque se quiere que eso no pase. Lo que pasa es que no toda la población mundial pues podría permitirse un coche como la bestia, probablemente, ¿no? Entonces, construir un edificio a prueba de sismo es en España es obligatorio, y dependiendo de la zona en la que estás, por el porcentaje de probabilidad de que te toque un sismo, pues hay más o menos precaución con respecto a ello. Lo que pasa es que el mundo de la construcción no es de hoy para mañana, es decir, que Turquía efectivamente puede haber emergido, pero el patrimonio construido es de siglos en muchísimas ocasiones, y los edificios que se vienen abajo no se construyeron en la última década. Entonces, por un lado está que se cumpla la normativa que hace que esos edificios sean sólidos, y por otro lado que esos edificios se estén construyendo en el último tiempo, ¿no?
Porque tú crees que en cualquier caso estos edificios que se han caído realmente hay factores incontrolables en un terremoto que llega a una intensidad y una potencia que acaba con todo, o no, o podrían permanecer en pie si se hubieran construido conforme a la normativa que deberían ser construidos.
No, bueno, la naturaleza es una fuerza absolutamente incontenible y eso es incontestable. O sea, no se puede hacer frente a un terremoto de magnitud 9 porque no hay construcción que lo aguante. Ajá. Pero en cualquier caso, el nivel de terremoto que hemos estado viendo ocurre con relativa frecuencia en otros lugares que están más preparados, pues como Japón, por ejemplo, como México, dependiendo dónde. Pero claro, en Japón nos encontramos con que a los pocos años de haber ocurrido el terremoto de Fukushima, el país está perfectamente reconstruido y uno pasea por aquella zona y da la sensación de que no hubiera pasado nada, mientras que la zona de México donde ocurre el último terremoto pues se viene abajo por completo, ¿no? Entonces depende muchísimo de la capacidad del país para decidir que en materia de seguridad decide invertir o no decide invertir. Solamente hay que sobrevolar la Ciudad de México y ver cómo está construida la Ciudad de México para entender que un terremoto pues en México es devastador.
Felipe Samarán, arquitecto, director del grado en arquitectura de la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, estamos hablando de las consecuencias terribles, ¿no?, de estos terremotos en la frontera entre Turquía y Siria. Nos hemos preguntado sobre esas construcciones y también nos fijamos por un momento en la ciudad donde viven más turcos fuera de Turquía. Esa impresionante es Berlín y son 120.000 personas los que componen la comunidad turca berlinesa. Es la mayoría de ellos dentro del barrio de Kreuzberg, conocido familiarmente, claro, como la pequeña Estambul. Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Berlín, ha estado en ese barrio. Hola, Rosalía.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, has tenido ocasión de hablar con algunos de los habitantes turcos de Berlín, en fin, que te han contado, están devastados, ¿no?
Sí, consternados y muy angustiados, sobre todo las primeras 24 o 36 horas han sido de muchísima angustia porque no encontraban a sus familiares. Por un hecho a veces tan sencillo como que cuando tiembla la tierra y corres, no llevas el móvil. O cuando te sacan de entre los escombros, no sacan tu móvil, te sacan a ti.
Yeah.
Y los familiares desde Turquía no sabían cómo llamar para decir, oye, estoy bien, porque no tenían el número está en contacto, pero nadie se lo sabe. Entonces, aunque había teléfonos en la ciudad de al lado a la que habían llegado, no tenían el número para llamar a Alemania y han tardado horas. Y bueno, pues la comunidad turca ahora mismo en Berlín está envuelta en un movimiento solidario intensísimo. Desde la noche del lunes, casi de forma espontánea, se empezaron a depositar en Moabit, en un espacio que se utilizó durante la crisis de los refugiados para llevar cosas para los refugiados, alimentos, comida, abrigo. Pues ese mismo movimiento se ha producido y hay pues varias cadenas de supermercados turcos en Berlín que se han coordinado para empezar a llevar por carretera todo este material. La embajada turca naturalmente también colabora, se ha implicado a Turkish Airlines, muchos cargamentos, ya van más de 10 toneladas en las primeras 24 horas de recogida, pues se han llevado en aviones. Turkish Airlines no está cobrando por transportar. Y bueno, pues hay mucha preocupación, tanto por los vivos como por los muertos. Si queréis escuchar a Josef, por ejemplo, con el que hablaba esta mañana.
Mi hermana y sus hijos viven allí, en un tercer piso, que ahora es una montaña de escombros de 15 metros. Mi hermano pequeño ya ha llegado y me envía información cada media hora, algunos vídeos, y es peor que malo.
Pues sí, Rosalía, no me extraña que sea un barrio gigantesco, 120.000 personas en Berlín, que son la comunidad turca más elevada fuera de lo que es Turquía, esa pequeña Estambul donde están consternados también en estas horas e intentan ayudar desde ahí como pueden. Gracias, Rosalía, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues Lorenzo, lo dicho, una desgracia mayúscula que estamos viviendo, a la que estamos asistiendo, esos testimonios, esas imágenes. En fin, vamos a ver cómo se van sucediendo las próximas horas. Ojalá esos equipos de rescate y esa ayuda llegue a rescatar a la mayor cantidad de gente posible. Y luego, lo que decíamos antes, se nos está olvidando también lo que pasa al otro lado, en Siria, ¿no? En fin.
Sí, sí. Para Turquía esto es un golpe realmente muy duro, ¿no? Pero imaginemos para esas provincias de Siria, ¿no? Que prácticamente están ya desprovistas de todo, ¿no? Sin ningún tipo de servicio. Es verdaderamente una catástrofe. Oye, qué curioso esto de que ya no tengamos ningún teléfono.
Estaba pensando.
Es decir, ya estamos muy indefensos frente a la naturaleza, ¿no? Estas cosas nos lo revelan, ¿no? Pero además estamos indefensos en cosas que dependerían de nosotros mismos. mismos por estos modos de vida un poco absurdos que hemos aceptado.
Que no nos sabemos que, ningún teléfono, de repente, sí, si todo, no lo tenemos.
Que todo,
claro,
está
confiado
a un aparato que puede desaparecer, sí, que sí, nos sí. pueden robar, que, en fin.
Tremendo. Lorenzo, gracias.
A ti, Pilar.